Hola amigos, bienvenidos a Cinemanía, con la Palma de Oro de Cannes recién entregada a la vida de Adele, como era previsible. He leído a Carlos Boyero contando que está muy contento de que el jurado no haya salido por peteneras, como suele suceder en otros festivales, premiando a la película más rara, a la que menos ha gustado, en fin, en la vida de Adele. Hubo unanimidad desde el día que se presentó, crítica y público y toda la prensa se volcó con ella y la citaban como la favorita. Bienvenidos Aroa Carbonell y Rafa López, y bien hallado Rafa López, que hacía tiempo que no te veíamos en persona.
Bueno, pues me he tenido que ausentar algunas semanas por motivos laborales, pero bueno, estoy aquí para despedir la temporada de Cinemanía. Otra semana más.
Como debe ser, nuestra última cita de esta temporada, en la que vamos a presentar la novedad de la cartelera por un lado y el palmarés del Festival de Cannes por otro. Rafa, ¿qué nos depara este palmarés?
Pues, como bien has dicho, La vida de Adele, la película más elogiada de todo el festival, se llevó el premio. El director tunecino Abdelatif Kechiche dedicó su victoria, su premio a la hermosa juventud de Túnez, como él la llama, la hermosa juventud tunecina, a la revolución tunecina, y en palabras textuales, por su aspiración de vivir con libertad, expresarse libremente, llamar con plena libertad, como bien dijo el director tras ganar el premio, reivindicando esa revolución tunecina y reivindicando esa ansia de libertad que busca el pueblo tunecino. Y que se ve mucho en estos directores de origen de países musulmanes, que siempre reivindican los derechos de su ciudad, de sus compañeros de pueblo. En estos premios ya pasó con Irán, cuando Nader Shimin en los Oscar, pues el director tunecino vuelve a reivindicar esto.
3 horas dura La vida de Adele, y eso no es óbice para que estemos deseando verla en la próxima temporada. Llegará a nuestro país distribuida por Vértigo, hemos leído, o sea que viene seguro, con pocas copias, porque Vértigo tampoco suele estrenar las películas con muchísimas copias, pero la podremos ver el próximo otoño. Bueno, ¿alguna decepción ha habido también en el Festival de Cannes, verdad, Rafa?
Hombre, lo que comentábamos antes fuera de micros era el batacazo bochornoso que se ha llevado Nicolas Winding Refn con el director de Drive, aquella película tan elogiada del año pasado, con Ryan Gosling en el papel protagonista, y Carey Mulligan, que protagonizó hace poco El Gran Gatsby, salía en esa película de Drive de Winding Refn, y esta vez con Only God Forgives, también con Ryan Gosling en el papel protagonista y con Christine Scott Thomas acompañando al joven actor norteamericano, pues ha pegado un batacazo. La crítica la ha puesto bastante mal, sobre todo en Europa. En Estados Unidos las críticas son positivas, todo hay que decirlo. He podido leer una crítica del USA Today y es positiva, y otra de ahora mismo no recuerdo qué periódico, también norteamericano, es positiva, pero en Cannes se llevó un batacazo bastante considerable.
Y ha habido, por el contrario, pues películas muy bien recibidas, por ejemplo la de los hermanos Coen, que creo que os interesa mucho a Aroa, por lo menos está muy motivada a verla, y Rafa también. Y en ese sentido sí que se han cumplido los pronósticos, ¿no? Eran esos grandes nombres de nuestro cine que iban a estar en el palmarés de una manera o de otra.
Y esperando también Nebraska, de Alexander Payne, que nos agradó a todos con su última película, Los Descendientes, y estamos esperando porque Bruce Dern, el actor protagonista de esa película, Nebraska, fue premiado con el premio al mejor actor en el Festival de Cannes.
Sí. Y Berenice Bello, la mejor actriz.
Que no se lo esperaba para nada.
No se lo esperaba, la conocimos en The Artist. Y bueno, ¿quién nos iba a decir que ya empieza a ser una habitual en los palmarés?
Sí, en cambio, cuando yo me acuerdo de... Cada vez que recuerdo The Artist, le recuerdo a él, no a ella. Siempre me esperaba que fuese él el que triunfara y no ha sido así. Él se quedó en Francia haciendo películas, pero no tuvieron el éxito. Yo creo que es que... Yo siempre le he dicho que ese hombre debería haber nacido en los años 20 y sería un gran actor de los años 20, porque tiene la cara perfecta.
Creo que está trabajando con Martin Scorsese, si no me equivoco.
Seguro, seguro, Aroa, que le ha abierto puertas y dará que hablar, o por lo menos lo veremos, a ver en la pantalla grande. Seguro, porque The Artist pues fue un gran escaparate para todos los que participaron en ella. Bueno, ¿algo más de Cannes?
Pues el toque hispano, el toque latino, que fue el premio al mejor director de Amat Escalante, el mexicano, nacido en Barcelona por la película Eli, también con muy buena crítica. Y el realizador, otro premio que también cayó en sorpresa, no se esperaba, pero el realizador mexicano que pudo optar a ese premio de mejor director.
Sí, a mí me interesa del palmarés la de Kore-eda, la japonesa, Like Father, Like Son. Bueno, pues porque el cine de Kore-eda tiene una sensibilidad especial, ¿no?, para abordar los temas familiares, y además son películas con niños que no irritan, todo lo contrario, que da gusto ver. Uh-huh. Yo creo que la película de Kore-eda será otra de las apuestas para los cinéfilos el próximo otoño.
Mucho premio asiático, porque también el mejor guión se lo ha llevado Ya Sang, por A Touch of Sin, o El toque del pecado, ya veremos cómo se traduce esta película. Y luego la mejor ópera prima también fue para otro asiático, por Hilo Hilo, Anthony Chen. Y el mejor cortometraje, Moon Byung Gong, por Safe, también asiático.
Asiático, sí. En fin, ojalá pudiésemos ver varios de esos títulos, porque creo que va a ser difícil. Estos son los que más se nos resisten en nuestras carteleras.
Y repasar todos los años la filmografía que se presenta en Cannes es siempre muy interesante de cara al cinéfilo, al espectador.
Y sin duda.
Desgraciadamente solo llegan las más llamativas.
Pues gracias a la Palma de Oro, la vida de Adela o de Adele, bueno, estará con nosotros y además visible. O sea, creo que será bien publicitada en el momento de su estreno. Y pasamos a la cartelera actual, a la de esta semana, que, bueno, hay que reconocer, no tiene títulos tan estupendos como los que han visto en Cannes.
Aunque sí taquillazos.
Sí, sí, por desgracia, porque bueno, luego os contaré mi experiencia de cómo me ha ido en las salas, el finde, y luego lo contaré. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la película de la semana? Pues la película más vista y requete vista, bueno, la que ha tenido el mayor arranque, porque siempre están con el mayor arranque de la temporada, no sé cuánto dinero, pero una barbaridad.
Hombre, todo proyecto que en el que está
3
metido
millones,
detrás...
3 millones de euros.
Todo proyecto en el que está metido detrás Universal Pictures va a tener una buena publicidad. ¿Y qué pasa? Que si ni siquiera los periodistas o la prensa especializada en cine mete mano a que una película tiene ya 6 ediciones y dicen que todavía no aburre, pues pasa lo que pasa, que seguirán haciendo películas. Es lo que pasa con Fast and the Furious o A Todo Gas, ya va por su 6ta película... con Vin Diesel, Dwayne The Rock en el reparto principal, también está por ahí metida Michelle Rodríguez, Elsa Pataky también sale, esta vez dirigida otra vez por Justin Lin, y que pues una película, otra vez más, de coches, de acción, de tiros, de explosiones, de petróleo, de gasolina y más cosas de este tipo, y que encima la prensa, sobre todo la norteamericana, se ha encargado de decir que es un producto pues que a los fanáticos les va a gustar, que es muy espectacular, que mejora la anterior, etcétera, etcétera. Todo incentivos para que la gente vaya a ver esta película.
Y ocupando muchas salas en los complejos, pues más de una, ¿sabéis? Las salas más grandes se las reservan a esta 6ta entrega. Unas empiezan a las 3:30, otra copia a las 4:30, a las 5, o sea, siempre a la hora que vayas puedes engancharte, puedes ver esta película. Y lo peor, subrayo, es que público no falta. Y ahí están pagando la entrada por ver semejante cosa.
Pagando 10 euros.
Bueno. Hay cine más allá de A Todo Gas, ¿no? Aún queda.
Bueno, pues como antes estábamos comentando el cine asiático, pues yo he querido empezar por la película de Corea del Sur, que es En otro país, dirigida por, no sé si lo voy a saber decir, Hong Sang-soo o algo parecido, director que bueno, esta película es de 2012 y este 2013 estrena una película que tiene muy buena pinta y que la crítica ha cogido muy bien, que se llama Nobody's Daughter Haewon, o algo similar. Es que lo de Haewon creo que es una ciudad y no sé pronunciarlo muy bien. Bueno, pues esa película que va a estrenar ahora tiene muy buena crítica y tiene muy buena pinta, pero bueno, empezamos con la que tenemos ahora en las carteleras o tienen algunos en las carteleras, que es la historia de una mujer que tiene una hija y vive en un pueblecito muy pequeñito en la costa y tienen muchas deudas y no pueden pagarlas y tienen que irse del pueblecito. Entonces la hija, que siempre ha estado enamorada de ese sitio, decide escribir una historia en la que tres mujeres están en ese pueblo y reciben ayuda de la gente. La ayuda que no han recibido ellas, en la historia sí que la reciben. Es lo que le hubiese gustado que hubiese pasado.
Bueno, una película que me temo que tampoco veremos por aquí, ¿no?
Me temo
difícil,
que no.
Difícil, por no decir imposible.
Las coreanas, bajo presupuesto, aquí no la vemos.
En fin. A ver, lo que decimos siempre, la recuperaremos en no sé qué filmoteca. Tampoco lo sé.
Qué videoclub, si hay alguno vivo de aquí a que llegue.
O algún día en las 2, a las 3 de la mañana sí. La podremos ver. Bueno, ojalá por lo menos tengamos la oportunidad de verla. O por internet, siempre... Tenemos que acudir a la piratería para poder ver las películas. Suena mal, pero es cierto, porque muchas películas no nos llegan y tenemos que buscarla nosotros. A no ser que tengas dinero y te puedas ir a Madrid o a Barcelona a ver la película, pero si no lo tienes, ¿qué otro remedio que buscarla por internet? Y hay muchos sitios donde las puedes encontrar y aunque sea en versión original, los subtítulos. Bueno, sí. Todo lo que sea por ver cine.
Bueno, pues vamos a seguir con una película de ciencia ficción en clave de comedia dramática o de un drama cómico, como por así decirlo, muy en la línea de películas anteriores como fueron E.T., ya por así decirlo, una de las pioneras de mezclar de estos géneros, o Inteligencia Artificial, las dos de Steven Spielberg. Pues esta vez es Un Amigo para Frank, Robot and Frank, dirigida por Jake Schreier, con guión de Christopher Ford y protagonizada por Frank Langella. Un veteranísimo actor, Frank Langella. También en el reparto sale Liv Tyler y Susan Sarandon, entre otros. Y trata sobre un futuro bastante próximo en el que los robots se encargan de cuidar a las personas mayores. Y no vamos a decir tampoco...
He podido ver. Es cine indie, hay que reconocer. O sea, cine independiente, en el sentido, tiene un presupuesto muy modesto, pero muy bien aprovechado. Muy bien aprovechado. Y claro, aparecen pues actores como Susan Sarandon, que le dan ese toque de calidad. Y yo la veo muy recomendable. Además, el tema que plantea, sin duda, es muy muy interesante. O sea, cómo los robots pueden ayudar como cuidadores a todas las personas mayores, en este caso a un enfermo de Alzheimer. Y bueno, esto le quita algún quebradero de cabeza a los hijos.
Y nada menos que actualidad pura, porque ahora hace poquito aquí en España están investigando, sin ir más lejos, ese NIVI, están investigando sobre un robot que pueda ayudar a los niños a los niños que tienen algún problema, como un déficit de atención o algo similar, o a las personas mayores que tengan dependencia, están haciendo robots. Entonces, no es ciencia ficción ya.
Y lo que nos plantea el amigo para Fran es que un robot puede no solo suplir a una persona, sino dar más cariño y más entendimiento y tener al final, como lo diríamos, tener más conocimiento que una persona. Esa es la moraleja que se saca de esta historia. Historia con sorpresa, porque en un momento dado del metraje nos enteramos que a lo que se dedicaba el protagonista, Frank Langella, a lo que se dedicaba era, bueno, al robo. Era un ladrón, pero en condiciones. Claro, en la medida que involucra al robot para continuar ejerciendo de ladrón, ahí la película da un quiebro y se convierte en un thriller. Esa es lo destripado. Pero es que a partir de que se sabe eso, queda media película. justo la mitad. Entonces, lo he flipado más que nada para invitar a verla que para disuadir. ¿Vale? ¿Me justificáis este
el
spoiler? Bueno, yo me ha gustado y de verdad que creo que una película tan pequeña como honesta y como bien hecha. Muy bien, la siguiente.
Bueno, pues nos vamos ahora a Reino Unido. Estamos hablando de The Trip, una película del 2010 que nos llega ahora a los cines con la producción de la BBC y dirigida por Michael Winterbottom, que... Bueno, es raro que nos llegue ahora, no sabemos muy bien por qué, porque tiene presupuesto detrás, por eso he señalado que está producida por la BBC, pero bueno, pues ahora nos llega, se trata de una road movie, de una historia de un hombre, que es Steve Coogan, el actor, que es seleccionado por El Observador, un programa americano, americano-inglés, que lo que hace es, se recorre toda Inglaterra para ver los mejores, para comer en los mejores restaurantes. Entonces él se va con su pareja, pero ella le deja y él pues busca a un amigo que le ayude. Entonces se establece una relación especial entre ellos y es sobre lo que trata la película.
Muy bien. No sé si os motiva o no os motiva. A mí me da que va a tener muy corto recorrido. El hecho de que se estrene final de mayo, ya una época del año muy sospechosa, muy difícil, muy complicada... Ya dice, porque el apellido Winterbottom es de mucho lustre, o sea, es una película que en principio podía distribuirse bien, aunque fuese solo por la fama del realizador. Pero el que haya tardado tanto y que se meta ahora, me da a mí que no confían, los distribuidores no confían prácticamente nada en los resultados.
Bueno, pues para llamar un poquito a la gente, por si alguien quiere verlo, voy a decir las tres palabras con las que ha señalado Jordi Costa en su crítica a la película, que es brillante, sutil y estupenda.
Bueno, la ha bendecido Jordi Costa, La ha bendecido. Quiero anunciar que a Jordi Costa lo tendremos este viernes, día 31, en el Auditorio de la Diputación, a las 8 de la tarde, hablando de cine, como no podía ser de otra manera. Me imagino que se irá por los cerros de Úbeda. Se le ha invitado para hablar del cine de Elia Kazan, que es algo, para mi gusto, demasiado concreto. Y a mí me parecería un desperdicio tener a Jordi Costa solo para hablar del cine de Elia Kazan, con todo mi respeto. Entonces, espero que haya participación, diálogo, que le preguntemos de todo un poco. Bueno, lo primero que deseo es que vaya alguien. Porque, bueno, aunque sonriamos, es verdad. Igual que pasa en las salas de cine, pasa también en las aulas de cultura, que en esta época de exámenes, de fin de año, de fin de curso, de terrazas llenas, de mucha luz, una temperatura estupenda en la calle. Bueno, pues los actos culturales creo que tampoco es la mejor época del año. Y, en fin... ojalá lo que diga, lo que estoy diciendo es una tontería, se va a llenar, pero uno ya es mayor y se ha visto en circunstancias parecidas. Así es que, dicho queda, quien pueda el viernes en el auditorio, en el ADA. Además, en una paradoja, en el mismo ADA, en el mismo lugar... donde 24 horas después, a las 8 de la tarde del sábado, se va a inaugurar el Festival de Cine de Alicante con todo el glamour.
Es como la antesala.
Qué curioso, aunque no tiene nada que ver una actividad con la otra, porque nada que ver en cuanto a que la organizan instituciones diferentes. Qué curioso, vamos a ver, me atrevo a decir, a pasar lista y a decir que ninguno de los 1.200 asistentes previstos a la gala inaugural va a estar 24 horas antes escuchando a Jordi Costa. Y claro, así se entienden luego pues muchas cuestiones relacionadas también con el festival y con la cinefilia. En fin, tampoco vamos ahora... No, ¿qué opináis de lo que estoy diciendo? Es que no quiero...
No, pero uno ya sabe mucho lo que es un festival de esta índole y que es el desfilar, pues tiene mucho que ver dentro de lo que son los festivales de cine y ya la pasión o no pasión por un determinado aspecto como es este caso el cine, pues ya queda en un segundo plano. con respecto a otras cosas más, más importantes hoy en día para mucha gente.
Sí, bueno, en definitiva, nos gustaría que le fuera muy bien a Vicente Seva, que es el director del Festival de Cine, en la 10ª edición, que salga todo estupendamente y que no se llene solo la gala, quiero decir, que se llenasen también los cortometrajes, los largos, todas las proyecciones que se van a desarrollar entre semana con entrada libre, lo anunciamos, todo el festival va a ser entrada libre. Esperemos que a pesar de estas fechas que, insisto, son tan malas, son de exámenes, son de final de curso, pero es una oportunidad muy buena para ver cine, en definitiva, para ver cine en formato corto, en formato largo. Así pues, a mí me alegraría mucho encontrarme con las salas llenas. Yo iré, estaré por allí para ver cómo funciona, cómo va todo. Bueno, y hecha esta invitación, este inciso, continuamos.
Pues vamos con la película española de la semana, dirigida por Miguel Ángel Jiménez, también escribe el guión junto a Luis Moya, se llama Chaika, es un drama sobre prostitución, cuenta con la gran parte del reparto es de origen soviético, ya que esta película con coproducción española, rusa, georgiana y de Kazajstán, es una historia de amor sobre Chaika, que es una chica. Perdón, Chaika no, Aisha es una chica que decide emigrar desde Kazajstán hasta España para buscar una vida mejor, pero lo que acaba pasando es que acaba ejerciendo la prostitución y entonces, a partir de eso, su objetivo es volver a su tierra natal para poder llevar una vida digna adelante. Destacar de esta película que la crítica, tanto de Javier Ocaña como de Carmen Lobo como de Carlos Marañón, es bastante positiva. Por ejemplo, Carlos Marañón dice que es una manera de narrar el paisaje existencial como un durísimo juego de contrarios. Puntuación 4 sobre 5. O sea, una película a la que le dan una nota bastante positiva.
Pues Rafa, yo te digo que esta o la ves en el Cine Salcillo, en la Filmoteca de Murcia,
o a Kazajstán,
o más lejos todavía. Porque, desde luego, por aquí creo que vamos a tardar.
A ver si llega a Salcillo y puedo verla.
Ahí seguro que sí. Seguro que sí.
Pues ya que estamos con el cine español, voy a hablar ahora de La Estrella. Una película que tiene un muy buen reparto, con Ingrid Rubio, Carmen Machi, Marc Clotet, Fele Martínez. Pero que tiene muy buen reparto, pero dicen que no es muy buena. Bueno, es la historia un poco de un barrio muy humilde en el que la protagonista, que se llama Estrella y es la actriz Ingrid Rubio, pues vive allí con su novio y tiene una vida muy normal, muy tranquila, pero claro, bueno, tiene una amiga que es Carmen Machi que tiene varias dificultades y bueno, pues es como se combinan las dos cosas, de una persona tan normal y tan feliz, tan... a Carmen Machi, que...
Es Santa Coloma de Gramanet, donde se desarrolla la acción, en una colonia prácticamente casi andaluza, y luego en Carmona, porque la familia de Ingrid Rubio en origen es de Carmona, de Sevilla, y ahí hay un viaje de ida y vuelta hasta Carmona. Esto también provocado porque está la televisión catalana detrás, la TV3, y tienen que hablar, hay unos tramos de la película... Bueno, en concreto, Marc Clotet, la subtrama del actor Marc Clotet, está en catalán. A mí me chocó para bien, vamos, el que la película está sin subtítulos. O sea, toda la subtrama de Marc Clotet, hablada en catalán, con naturalidad, no tiene ningún subtítulo. O sea, estás en la sala y van pasando del castellano al catalán y, bueno... Se entiende, pero bueno, aquí viene ya mi matiz.
Lo entendamos aquí.
Me gustaría que lo entendieran. Iba a añadir. No se salió nadie. A pesar de que no hubo subtítulos, no se salió nadie. Claro. Completo el argumento. No había nadie que se pudiera salir. Entonces mi experiencia, mi prueba sociológica está incompleta, porque yo quiero ver qué ocurre si en una sala de Alicante, de San Vicente, de nuestra zona, ante esto, ante estas secuencias habladas en catalán, ¿cómo va a reaccionar el público? Pues no lo sé porque no había nadie.
Hombre, yo creo que no tenemos aquí tampoco mucha dificultad con el idioma. El problema es cuando la película vaya a Andalucía o vaya a Murcia o donde algún sitio donde sí. no se hable catalán. Entonces sí. vamos a
seguro
tener más problemas.
En ese caso confío que estará subtitulada. Yo creo que habrá copias, alguna copia subtitulada y copia sin subtitular. Pero esto es la anécdota, es una anécdota muy pequeñita para ir a lo que a donde quería ir a parar, si me permitís, que es a la ausencia total de público en el cine español de ahora, de aquí y ahora. La película de la semana pasada, Ali de Paco Baños, del sevillano Paco Baños, se estrenó con 28 copias, y ha tenido, ya se puede hablar de hechos consumados, ha logrado 1,000 espectadores en toda España. Recordemos que es la película protagonizada por Verónica Forqué, haciendo de madre, de Alicia, que era Nadia de Santiago. Bueno, pues mi desazón procede de que este fin de semana con La Estrella, con Ingrid Rubio y con Carmen Machi, que es verdad que no es la gran película del año, me da a mí la sensación, por lo que he podido testar este fin de semana, que se va a repetir lo mismo que con Ali. Y claro, mi preocupación viene cuando veo que a la misma hora en la que La Estrella está en la sala vacía, a esa misma hora, pues en A Todo Gas 6, se está dando en dos salas, no llenas, pero bueno, con casi 100 espectadores en una, algo más de 100 en la otra. Y mirando la tabla, porque ya se puede ver en Rentrack, he mirado la tabla de las 10 películas más vistas del fin de semana, y bueno, entre esas 10 no está La Estrella por ningún sitio, pero sí que está Scary Movie 5, sí que está La Gran Boda, sí que está Oblivion, sí que está Un Lugar Donde Enamorarse o Encontrarse, o una de estas últimas que comentamos. Y ahí es donde me produce todo esto preocupación. El que llega al centro comercial, a la multisala, ante una oferta enorme de 15 títulos, digamos que la última, la que deja en última opción, es precisamente la española. Y aquí, permitidme que no diga si es La Estrella, sea Ali, sea Hijo de Caín, que es la de este viernes próximo, o sea 15 años y un día, y Somos Gente Honrada, que serán las próximas. Esa actitud de dejar la opción española como la última es la que me está preocupando bastante, y bueno, ya veremos hacia dónde caminamos, pero dudo mucho que las distribuidoras quieran continuar distribuyendo nuestro cine. Y bueno, me he desahogado y esto se acaba, ¿no?
Se acaba, voy a terminar diciendo yo la última película de la semana, Maternity Blues, dirigida por Fabrizio Cattani, con muy mala crítica la película, y es un drama sobre la exploración del alma femenina, ya que trata sobre el porqué de cuatro mujeres que asesinan a sus hijos. Que lo vea quien pueda, porque aquí dudo mucho que llegue alguna copia.
Pues perdonar este desahogo, se nota que lo he dicho de verdad, que no lo tenía preparado.
Bueno, si total de Maternity Blues no hay mucho que hablar.
Y hasta aquí hemos llegado. Yo os tengo que dar las gracias por este curso escolar, por este periodo desde octubre hasta esta última semana de mayo. Ha sido un verdadero placer el compartir todos estos estrenos de la cartelera. Ha sido un placer compartir Cinemanía con vosotros. Gracias, Aroa Carbonell. Gracias, Rafa López.
Un placer.
Y hasta siempre, hasta cuando queráis. Un abrazo.